El día de hoy vamos a entrar en el último tramo de Mateo 9. Vamos a estar viendo Mateo 9 de los versos 35 hasta el capítulo 10, versículo 15. Y vamos a empezar a ver lo que es. Más adelante vamos a ver como la gran comisión. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús va a hacer. Entonces te invito para que oremos. Demos gracias a Dios y luego vamos a entrar a la lectura del pasaje, ¿ok? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu gracia derramada para con nosotros. Y en esta tarde te pedimos para que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo disponga nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, permita que nos enfoquemos solamente en ti, en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos. Danos sabiduría, Señor, moldéanos y danos un corazón obediente, Señor, para responder a lo que tú nos demandas. Padre, te pedimos por cada uno de tus hijos, los que están aquí, los que no pudieron venir, bendícelos, Señor. Guárdales donde quiera que estén y te pedimos para que tú te glorifiques el día de hoy también, Señor, para que tú muevas nuestro corazón para saber que estamos en una misión y para actuar en consecuencia, donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que tú nos pongas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, su paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no le recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Muy bien, familia, si tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo en el capítulo 9 Jesús hace nuevamente una serie de milagros. Jesús va y resucita muertos, la hija de Jairo, pero antes de llegar a resucitar a esa niña, esa adolescente, también sana a una mujer que por 12 años había padecido, dice, de flujo, una hemorragia, decíamos. Vemos que sana esa mujer, vemos que levanta a esa niña, vemos que dos ciegos reciben la vista y termina con una liberación de un hombre que estaba mudo. Y lo que vimos fue a Jesús en acción, no solamente hablando del reino, sino actuando y mostrando el poder del reino en la vida de las personas. Pero si tú te fijas en el mismo pasaje, cierra con una idea diferente. Está terminando el pasaje y en el verso 35, lo que vemos aquí es que Jesús describe la condición de las personas. Él describe la situación de la gente en Israel. Dice el versículo 35 que recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, es bien significativo la manera en que Mateo describe la acción de Jesús en el verso 35, porque básicamente está recordándonos lo que Jesús hace en su ministerio. Si tú vas al capítulo 4, básicamente así es como Jesús empieza su ministerio. En el verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así de que lo que está haciendo Mateo básicamente está retomando la actividad de Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, está haciendo esto mismo. Jesús está viendo la necesidad de las personas. Y aunque acaba de hacer todas estas señales, acaba de liberar personas de demonios, acaba de resucitar muertos, acaba de sanar a la mujer enferma de flujo, y de hecho recordemos que el capítulo anterior también limpia a unos leprosos. Ahora Jesús dice en el versículo 36 que al ver la multitud, las multitudes, tuvo compasión de ellas. Básicamente Jesús ve la condición de las personas y Jesús se conmueve. De hecho, cuando dice allí que tuvo compasión de ellas, se usa una palabra que no tiene traducción literal en el español. Básicamente lo que dice es que Jesús se le movieron las entrañas al ver las multitudes. Jesús dice que tuvo compasión, pero básicamente lo que describe es la emoción que Jesús siente al ver a las personas. Y describe de dos maneras a las multitudes. Dice en el verso 36 que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Básicamente las ve, dice, como ovejas indefensas. Si pones por favor el versículo 36 en NTV, dice que ve dos cosas allí. Dice, confundidas y desamparadas. Y básicamente Jesús está viendo en el contexto, obviamente, de la época. El pueblo de Israel está bajo dominio de Roma. Pero Jesús en realidad está viendo una necesidad más profunda. Él acaba de sanar enfermos, él acaba de echar fuera demonios, pero dice que ve a las ovejas como, perdón, a las personas como ovejas desamparadas y dispersas. Dice como que no tienen pastor. Ahora, esta analogía de el pastor y las ovejas es algo que vemos en el Antiguo Testamento. Si pones por allí en Isaías 40, en el verso 10, se describe a Dios como pastor. Obviamente se describe como un pastor ejemplar, como un pastor modelo. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y básicamente la idea es esta. Dios como pastor tiene cuidado de las ovejas. Y cuando Jesús va caminando y ve a la multitud, dice que las ve confundidas, que las ve desamparadas, que las ve como ovejas sin pastor. Nadie se está haciendo cargo de ellas. Y en esto, en estos pasajes que hemos visto, Jesús ha mostrado esa compasión de manera práctica. Él ha atendido necesidades de las personas. Pero cuando vemos aquí, a lo largo de estos capítulos 8 y 9, hemos visto que Jesús siempre consideraba la necesidad de las personas. Pero cuando ve a la multitud, lo que Jesús ve es una necesidad más profunda. Jesús está viendo más allá de las enfermedades, está viendo más allá de las dolencias, más allá de las necesidades meramente físicas. Jesús sabe que el pueblo de Israel y los hombres en general están necesitados de salvación. Es decir, el problema de los hombres no es la lepra. El problema de los hombres no es que estén sordos o que mueran o que sean mudos. Jesús sabe que el problema real es más profundo. Jesús sabe que es el asunto del corazón, que es el pecado. Por eso cambia la analogía del pastor y las ovejas. Dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora, quiero que veas algo. Jesús no solamente ve a las personas como ovejas desamparadas, las ve también como si fuera, dice, una cosecha. Dice, la cosecha está lista, la mies está lista. Ahora, hay un contexto en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento donde se habla de la cosecha en términos de juicio. Por ejemplo, si pones Joel, capítulo 3, verso 12, si lo pones por favor, Joel 3, 12. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, está hablando Dios, me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Mira el verso 13. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Aquí está hablando básicamente del juicio del Señor. Y cuando habla de echar la hoz, de cosechar, está hablando de que va a ser el tiempo de levantar el fruto y también de separar la cizaña o de traer juicio. Jesús usa una analogía similar en Mateo 13, en el verso 24. Él habla de una parábola, en el verso 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Verso 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y en esta parte específicamente, nuevamente Jesús está haciendo alusión al juicio venidero, al final, al tiempo final, donde Él va a separar, dice, el trigo de la cizaña. Sin embargo, cuando Jesús menciona en el capítulo 9 la mies, la ve en términos de recogerla, así como habló de las ovejas y como habló de los hombres como peces, cuando les dijo que iba a ser pescadores de hombres a Pedro, su hermano, a Juan y su hermano. Lo que quiero que veas es esto. Jesús comienza a mostrar su perspectiva de la condición de las personas. Jesús empieza a hablar de su preocupación genuina o permanente. Jesús empieza a hablar de la importancia de su misión. Y Jesús dice algo bien interesante. Dice allí, miren, la gente está necesitada. Y Jesús no solamente ve la necesidad, te digo, Jesús se duele de la necesidad. Jesús, dice, se le mueven sus entrañas. Y eso implica no solamente que Jesús siente compasión, sino que hace algo al respecto. Y es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita primero vamos a ver, estamos viendo aquí la perspectiva de Jesús. ¿Cómo ve a las personas y su necesidad? Y Jesús dice, están listas. Pero dice allí, en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora, en el contexto de Jesús, ¿Cuántos obreros había? Jesús y si acaso Juan el Bautista. Los discípulos todavía no hacían nada. Los discípulos andaban con él viendo. Y Jesús dice, la verdad, la neta, hay muy pocos obreros. Yo. Él era el único. Ahora, Jesús lo que ha estado haciendo es, ha estado discipulando a los doce. Ha estado trabajando con ellos para que ellos vean la compasión de Jesús, para que ellos vean la manera en que Él atiende a las personas, le está mostrando su perspectiva de las personas y la necesidad que hay en ellos. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan conscientes somos tú y yo de la necesidad de las personas? ¿Qué tan conscientes somos tú y yo de que el verdadero problema no radica en si tienen dinero o no, si están enfermos o no, si se están divorciando o no? Ahora, todas estas cosas son realmente necesidades, pero no son la necesidad más importante. ¿Estás de acuerdo? A veces las personas en la iglesia pensamos que lo mejor que podemos hacer como iglesia es tratar de que las personas vivan mejor en el mundo. Es decir, si damos ayuda social, vamos a beneficiar a la sociedad y van a vivir mejor. Si les ayudamos a que sean mejores personas, van a tener un mejor matrimonio y van a vivir mejor. Van a tener mejores hijos, van a ser más productivos, más exitosos, van a ser más influyentes. Y no tengo nada en contra de eso. Pero Jesús no estaba pensando en esos términos. Jesús veía a las personas como ovejas sin pastor. Jesús veía a las personas en la necesidad más profunda y genuina, que es su separación de Dios. Por eso siempre cuando hablamos de consejería, siempre que hablamos a las personas, cuando vienen y piden consejo, lo primero que les decimos es, lo más importante es tu relación con Dios. Cuando vamos a un funeral y me piden que apoyen el funeral, no vamos a hablar de la persona que ya murió. Vamos a hablar a los que se quedan y a decirles, sabes que lo más importante que puedes hacer es reconciliarte con Dios, porque como puedes ver, cada funeral es un recordatorio de que un día tú y yo vamos a estar allí. Cada funeral nos recuerda que no vamos a estar para siempre en este mundo. Y lo más importante que tenemos que hacer es ver y resolver nuestra situación delante de Dios. Y Jesús veía la necesidad de las personas y Jesús le dice a los discípulos, hay mucha necesidad, la mies es mucha, pero hay pocos trabajadores. Jesús pasa de la necesidad a la acción y Jesús hace un llamado a la acción a sus discípulos. Y cuando digo discípulos, ahorita lo digo de manera general, porque aquí lo que hace Jesús, mira lo que hace, en lugar de decirle, arránquense todos ahora a predicar el evangelio, ustedes por allá, no, lo primero que hace Jesús, les dice en el verso 38, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Te das cuenta? Ahora, eso se lo dice a todos los que estaban allí. No se lo dijo a los doce, estaban todos, porque si te fijas, dice que recorre las ciudades, él va enseñando, va la gente con él, y al ver la multitud, él dice, hay mucha necesidad. Así de que pónganse a orar que el Señor envíe obreros. Y esa es una oración que tú y yo tendríamos que estar haciendo. Es una oración que cualquier cristiano tendría que estar haciendo. La necesidad sigue estando allí, las personas siguen muriendo, las personas siguen necesitando a Dios. Es un recordatorio nada más, pero toda persona que muere y que no ha sido justificada por Jesús va a ir al infierno. No importa si vino una vez a la iglesia, no importa si ha sido muy buen esposo o si es una muy buena madre, o si es un excelente trabajador o una persona famosa, eso no importa delante de Dios. Cada persona que muere sin Cristo está muerta por la eternidad. Cada persona que muere en Cristo está condenada al infierno. ¿Cuántas personas conoces tú que aprecias, que amas y que no han resuelto la necesidad más importante que tenemos en esta vida? Jesús dice, pónganse a orar, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes? Como iglesia Esa decíamos, tendría que ser nuestra oración como cristianos, como creyentes individuales. Esa tendría que ser nuestra oración, porque no importa dónde estés, no importa dónde el Señor nos ponga, tú y yo tendríamos que estar orando por esto mismo y viendo esta misma necesidad. Tú puedes estar en tu trabajo y en tu trabajo te aseguro que conoces a alguien, alguna persona cercana a ti que no ha conocido al Señor. ¿Y sabes qué? No importa el puesto que tenga y el sueldo que tenga, si esta persona muere sin Cristo, está condenada. Así que tú y yo tendremos que estar orando: Señor, manda obreros. Y no importa a dónde va. Mira, todos los creyentes tenemos una misión. Todos los cristianos estamos en una misión. Jesús termina, o más bien Mateo termina el evangelio con esta instrucción. Ya te la sabes, pero si me acompañas a Mateo 28, versículo 18. Si lo pones en NTV, por favor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la consecuencia? Ya que Jesús tiene toda la autoridad, Jesús dice: por lo tanto, en consecuencia que Él es el Señor, en consecuencia que Jesús está por sobre todas las cosas, dice: entonces vayan y hagan discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Verso 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús termina, o más bien Mateo cierra la biografía de Jesús, el Evangelio, con esta instrucción. Pero vemos que aquí Jesús lo primero que hace es que les dice a los discípulos: oren, oren, que el Señor envíe obreros a la mies. Posiblemente la mayoría de ustedes haya escuchado hablar de Jim Elliot. No sé si ustedes han leído, hay un libro que se llama Portales de Esplendor. Jim Elliot fue un misionero que fue a los Aucas, a los indios Aucas en Ecuador. Y él murió, de hecho muere junto con todos los que lo acompañaban en esa misión. Los matan los indios Aucas. Ellos estaban felices porque habían logrado hacer amistad con ellos, y un día llegan y los matan a todos. Y después la esposa de Jim Elliot y otra mujer van y viven entre los indios Aucas, y ellas alcanzan a mucha de la gente de la tribu. Pero él decía algo interesante, por lo menos. Dice: nuestros jóvenes van a otros campos porque no sienten el llamado al campo misionero. Dice Jim Elliot: no necesitamos un llamado, necesitamos una patada en las posaderas. No pensé que Jim Elliot fuera a decir unas palabras como estas. De hecho, dice: una patada en el trasero. Pero se le atribuye a Jim Elliot. Dice: no esperes un llamado, porque lo que necesitas es una patada. Dios nos ha dado un llamado a todos. Y por eso no importa si sales en tu trabajo, o si sales en tu colonia, o si sales en tu escuela con tus amigos. El llamado es que donde vayas, lo hemos dicho esto antes, la instrucción de Jesús no es ve. La instrucción de Jesús, ¿cuál es? Haz discípulos mientras vayas. Haz discípulos. No tienes que irte a otro lado del mundo, pero si el Señor te ha llamado al otro lado del mundo, vete al otro lado del mundo. Pero todos tenemos un llamado donde estemos. Lo primero que hace aquí, entonces, es el Señor los pone a orar. Oren. Y si te das cuenta, se lo está diciendo a todos los discípulos, porque después dice allí el Señor, la primera instrucción o el primer llamado a la acción es rueguen. Pero la segunda instrucción es vayan. ¿Y quiénes son los que van? Los que estaban orando. Si tú vas en el capítulo 10, comienza en el versículo 1, dice: entonces, verso 38, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y describe los 12 apóstoles. Si te fijas, primero a todos los pone a orar, pero después llama a los 12. Ahora, hay algo que me gusta mucho de este llamado. Si tú vas al libro de Marcos, si puedes poner por favor Marcos capítulo 3, en el versículo 13. No pierdas de vista esto. Primero Jesús instruye, rueguen, oren al Señor para que envíe obreros, y después su segunda instrucción es, vayan. Y ahorita lo vamos a ver. Pero miren el verso 3, capítulo 3, verso 13. Dice, después subió al monte y llamó así a quienes. ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Jesús no llamó o no llamó de manera especial a todos. Él llamó a los que él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? Vinieron a él. Mira el verso 14. Y estableció a 12, ¿para qué? La primera frase es bien importante. Para que estuvieran con él. ¿Te fijas? Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y Marcos describe en el verso 15, dice lo que vimos acá, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, 16, y comienza con la lista, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, aquí viene como Mateo, acá viene como el publicano, ahorita lo vamos a ver, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, por si había dudas, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahora, si regresas acá al capítulo 10, dice entonces que Jesús llama a los 12 discípulos, les da autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y comienza otra vez con los nombres. Y de nuevamente, si tú te fijas, Mateo también pone primero a Pedro. De hecho, Mateo va a darle preeminencia a Pedro más adelante. Y dice, está Simón, llamado Pedro, está Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Mateo, acuérdate que Mateo escribió aquí, dice, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora quiero que veas algo. Cuando Jesús los llama, Jesús los equipa, dice en el versículo 1, que les dio autoridad. Ahora, este es importante porque Jesús los iba a mandar a hacer la tarea que él estaba haciendo. Y Jesús acaba de mostrar en el capítulo 8 y capítulo 9 que cuando él habla del reino, habla no solamente de lo que va a ser el reino, sino que él muestra vistazos, destellos de lo que será el reino. Pero ahora va a mandar a los discípulos, y los discípulos tienen que poder mostrar que ellos también son embajadores del reino. Así que Jesús le da la misma autoridad para sanar, para echar fuera demonios, y dice allí que después de que escoge a los discípulos, en el verso 5, Jesús les da las instrucciones. Verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esta parece extraña la instrucción, pero en realidad tiene mucho sentido. Recuerda algo. Ellos eran judíos. Jesús estaba cumpliendo las promesas hechas al pueblo de Israel. Así que Jesús les dice, no vayan por gentiles. Ahora, sabemos que va a haber gentiles que aparecen en los evangelios que recibieron gracia de parte de Dios, pero no fue la generalidad. Así que Jesús les dice, no vayan ahorita los gentiles, van a ir a la casa, a las ovejas de la casa de Israel, dice el verso 6. Vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues ese era el llamado. Esa era la promesa que Dios iba a restaurar el reino de Israel. Así que el Señor los manda ahí. Ahora, manda a 12. Y este 12 era significativo en el tiempo, porque tú sabes que eran 12 tribus en Israel que eran en ese sentido, estos 12 discípulos estaban apuntando a ese llamado de Israel en el Antiguo Testamento. Y Jesús los envía y les dicen: no vayan para allá, sino que van primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y les dice cuál es el mensaje y qué es lo que van a hacer en el versículo 7. En el versículo 7 los envía a predicar el Evangelio, básicamente lo que Jesús había estado haciendo. Dice el verso 7, y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Jesús, ¿se acuerdan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así de que primero Jesús los manda a la casa de Israel, los envía a predicar el Evangelio y luego pone quién es el objetivo. En el verso 8 dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Ahora, si tú te fijas en esas personas, básicamente son los menospreciados. Jesús los está mandando con los débiles, con los inmundos, con aquellos que no puedes tocar, sea por lepra o porque estén muertos, o los endemoniados. Y Jesús básicamente los está mandando a los necesitados. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior acaban de preguntar acerca del objetivo de Jesús al sentarse con los publicanos y los pecadores. Y Jesús les dice: yo he venido ¿por quién? Por los enfermos. No he venido por los sanos. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Lo dijo en capítulo 9, en el verso 12. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que Jesús instruye a los discípulos no solamente para que vayan a la casa de Israel, prediquen el Evangelio, sino que vayan a los necesitados, a los indeseables, a los débiles. Mateo hace énfasis en eso. Ahora, sabemos que no solamente fue por aquellos que estaban en necesidad económica. Jesús también habló con personas ricas. De hecho, si recuerdas, en Mateo 19, a propósito, en Mateo 19, verso 23, Jesús menciona la dificultad que tienen los ricos para recibir el reino. Jesús, ¿se acuerdan? En el pasaje, en los versículos anteriores, va al rico que quiere seguirlo, no lo sigue, tenía mucha riqueza, y entonces en el verso 23, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Verso 24, otra vez les digo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos se sacan de onda. Dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mira el verso 26, mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, si sigues adelante, por favor. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto le digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán ¿sobre qué? Sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos aquí que dos cosas: la importancia del sentido de los 12 no solamente apuntaba al pasado en el Antiguo Testamento, sino al futuro cuando el Señor Jesús regrese como rey. Pero vemos eso también: Jesús tuvo contacto con los ricos, pero Jesús decía es tan difícil para los ricos. ¿Por qué? Porque básicamente la persona que piensa que tiene suplida toda necesidad difícilmente se siente enfermo. Es lo que decía Jesús, que es difícil es para los ricos. Por eso nuevamente Jesús apunta a los menospreciados, a los necesitados, y dice: vayan por ellos, vayan por ellos. Y dice en el versículo 8: sanen enfermos, limpien leprosos, resucitan los muertos, echen fuera demonios, Y termina en el verso 8 diciendo, de gracia recibiste, dan de gracia. Ponlo en el TV, por favor. Den tan gratuitamente como han recibido. Y esto es importante porque Jesús le dice, no vayan a querer sacar billete. No vayan a querer aprovecharse de los necesitados. Están llenos los necesitados, no cobren a los necesitados. Ustedes han recibido gratis, ustedes den gratis. Es lo que le estaba diciendo a los discípulos, no tomen ventaja. Así que los manda, como decíamos ahorita, van a la casa de Israel, van a predicarles el evangelio, van por los necesitados, pero también hay otra característica que Jesús los instruye en el verso 9. Les dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús los está mandando, ahora sí que a un viaje de corto plazo. El pasaje del capítulo 10 tiene una característica. Del verso 1 al verso 15, Jesús los está situando en el contexto del hoy. Ok, vayan a Israel. A partir del verso 16 y hasta el 42, Jesús va a hablar de esta misión hacia adelante. No solamente para Israel, sino de manera general, y va a hablar de la situación, las condiciones en las que ellos van a salir en esa misión. Pero para el corto plazo, ellos iban a ir, iban a regresar con Jesús. Jesús les dice, no se pongan a juntar dinero. No hay tiempo para que ustedes se pongan a hacer un cochinito. No hay tiempo para que ustedes vayan y compren y se preparen y echen toda su ropita y lleven un bastón y lleven dos túnicas y lleven dos pares de zapatos. ¿Por qué? Porque van a obedecer rápidamente y van a ir en fe. Esa es la razón por la cual Jesús les dice, no juntes dinero, no juntes fondos, no. Quieras juntar toda tu ropa y tus zapatos y por si las dudas y otro par de calcetines por si las flies. No, dice, váyanse así. Y mira, le dice la razón. En el versículo 10 dice, porque el obrero es digno de su alimento. Y lo que está diciendo Jesús es que ellos van a ir en fe y van a depender de la generosidad de las personas a donde van a ir a predicar. Digo, toda proporción guardada, el sábado pasado, cuando fuimos a Benjamín Hill, llegamos a una casa. Ahora, nosotros no dijimos, y nos preparan la comida, y nos preparan un lonchecito. No, nosotros íbamos a conocerlos para predicar el evangelio, pero ellos nos recibieron, nos dieron comida, nos dieron pastel, hicieron café. Todo eso fue algo que el Señor puso en su corazón y nos fuimos bendecidos. De hecho, platicando con algunos después de la experiencia, yo les decía, fue mucha bendición para las familias. Y es el hecho de ir y cómo el Señor te retribuye. Jesús les dice a los discípulos, no agarren oro, ni plata, ni cobre en sus cintos. No lleven su bolsa para el camino. No lleven sus dos cambios, ni tampoco lleven sus pares de zapatos, ni su bordón, porque el obrero es digno de su alimento. De hecho, dice el verso 11, a cualquier ciudad, si lo puedes poner el verso 11 en NTV, por favor. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Una persona digna no es, vamos a ver quién es la persona más buena de aquí. No, es quién es la persona que abraza la invitación del Señor. Quién es aquella persona que está esperando el evangelio. De hecho, en algunas, vamos a decir, cuando estás hablando de plantación de iglesias o de misiones, le llaman una persona de paz, ¿no? Busca saber quién te recibe. Y dice, mientras estés ahí en esa ciudad, tú te vas a quedar con esa persona. Luego dice allí, el versículo 12, si lo pones por favor. cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si esa persona los está recibiendo, bendigan ese hogar. Oren por ellos. Verso 13. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Y dice allí el verso 14, si alguno lo recibe, si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdense el polvo de los pies al salir. Y esto, ahorita vamos a ver el juicio, nada más regresate tantito atrás. El punto es este, ustedes van a llegar, dice, van a buscar la persona que tenga abierto su corazón. No sé si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pablo llega, dice que él siempre iba a las sinagogas, pero cuando llega y está Lidia, esta mujer teñida de púrpura, están en el río, dice que el Señor preparó su corazón y estuvo atento al mensaje, luego los invita a su casa. Y tú te vas a dar cuenta que a lo largo del libro de los Hechos siempre hubo alguien que lo recibió. Alguien que escuchaba, alguien que los acogía, y esa era la instrucción de Jesús en este mandato. Vayan y no se preocupen porque el Señor va a suplir. Vayan en fe, vayan rápido, pero vayan en fe. El Señor se va a hacer cargo. Ahora dice, si esas personas no lo reciben, entonces ustedes van a irse de esa casa y van a sacudirse los pies. Básicamente la idea aquí es de dejar todo lo... Si ellos lo rechazaron, tú vas a dejar ahí del polvo de esa casa porque no te lo quieres llevar. No vas a bendecir esa casa, pero los vas a condenar. Limpia tus zapatos, dice, sacúdete los pies. De hecho, cuando tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 13, si lo pones en NTV, está... precisamente Pablo está en Antioquía y dice allí en el versículo 48, Pablo está predicando y verso 48 dice, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Mira el 49. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. 50. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. ¿Qué hicieron? Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. ¿Te das cuenta? Era una forma de mostrar su desaprobación. Era una manera de demostrar su rechazo a la ciudad o a la casa. ¿Por qué? Dice, porque no lo habían recibido. Así de que se sacuden los pies y se van. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Si regresas allá, Jesús dice que en el capítulo 10, en el verso 15, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Básicamente, hay una advertencia de juicio para todos aquellos que rechacen el Evangelio. De alguna manera, eso aplica para toda persona que rechace el Evangelio. Pero Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre cómo iban a mostrar esa condenación para aquellos que no lo recibieran. Ahora, yo te decía que esta es la primera parte. Jesús, a partir del verso 16, va a empezar a hablar de esta misión general. Pero de entrada tú y yo aquí podemos tomar dos enseñanzas o dos aplicaciones importantes. Primero, tú y yo tendremos que estar orando. Tú y yo tenemos que rogarle al Señor de la mies para que nos permita ver la condición de los perdidos. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver la necesidad. No solamente en otras partes del mundo, podemos empezar aquí, con la gente que está cerca de ti, con la gente que tú conoces en el trabajo, con tus vecinos, incluso puede ser tu familia. Roguemos. Ese sería lo primero que tú y yo tenemos que hacer es rogar. Rogar al Señor de la mies. Rogar que nos permita ver la necesidad Y lo segundo que tendríamos que hacer es que el Señor nos haga obedientes para poder ir. Ir a la casa de tu vecino, ir a la casa de tu familiar, ir a la casa de tu amigo, ir donde quiera que vayas, o ir, como decíamos ahorita, si es al otro lado del mundo, ir. Tú y yo tenemos que orar primero para que el Señor nos permita ver la necesidad y para que el Señor levante los obreros, y luego tú y yo tenemos que ir y tomar nuestro rol como parte de la iglesia. ¿Recuerdan la misión de la iglesia cuando vimos aquí el curso de Iglesia 101? Básicamente la misión de la iglesia es esa. Tú y yo somos llamados a ser discípulos que hacen discípulos. Y parte de lo que estamos haciendo, y lo hemos dicho desde el año pasado, es esto precisamente. Este llamado que el Señor nos ha dado, el Señor de alguna manera nos ha venido preparando. Y por eso yo les decía, esto no es algo que habíamos programado. Vamos a ver Mateo para llegar a la gran comisión y luego tener el asunto de las misiones. No, el Señor lo ha ido poniendo, pero nos está encaminando a lo mismo. Dios te ha llamado a ti, Dios me ha llamado a mí, no para que seamos espectadores. Somos miembros y cada uno de nosotros tiene un rol en el plan de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos está dando instrucciones claras. Rueguen al Señor de la mies y después vayan por la mies. Rueguen al Señor que envíe obreros y vayan por las ovejas. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, te voy a pedir que te pongas de pie. Si no, también, de todas maneras, párate, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has llamado con este propósito. Tú, Señor, amas al mundo y lo has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Señor, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y sabemos que el instrumento, tu plan, como lo vimos la semana pasada en Efesios, Señor, es la iglesia. A través de la iglesia tú muestras esta alfombra multicolor, este diamante con muchas caras, Señor, de tu sabiduría, no solamente a los hombres, sino también veíamos al mundo espiritual. Señor, llévanos a orar para que nuestros ojos sean abiertos a la necesidad, para que podamos tener la misma compasión que tú tienes y para que podamos ser obedientes y podamos ir, Señor, de manera desinteresada por las ovejas perdidas. Señor, tú a tus discípulos los instruiste primero a orar, luego los enviaste por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero sabemos que después de tu muerte y resurrección, tú los enviaste a no solamente a Judea, sino también a Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, sabemos que tu plan siempre contempló a todas las naciones, pero tú, Señor, preparaste a tus discípulos primero antes de enviarlos. Y haces lo mismo con nosotros. Llévanos, Señor, para cumplir este mandato. No, Señor, porque querramos aumentar la membresía en la iglesia, sino como dice John Piper, Señor, porque hay lugares donde no eres adorado. Que todas las naciones te adoren, Señor. Que todas las personas en todo lugar puedan reconocer y conocer que hay un Dios que es digno de adoración y que te rindan la gloria que solamente tú te mereces. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.